Aquí comienza el noticiero de la Arquidiócesis de Bogotá.
Noticias, actualidad, entrevistas, testimonios, invitados especiales y mucho más.
Noticiero de la Arquidiócesis de Bogotá.
La acción de la Iglesia Católica en la ciudad.
Muy buenos días a todos los oyentes que hoy sábado 15 de agosto se comunican a esta hora, se conectan a esta hora al noticiero, al espacio de la Arquidiócesis de Bogotá. Bienvenidos todos. Bienvenido nuestro Señor, la Virgen María, que están con nosotros siempre y nos acompañan en este caminar, nos fortalecen y nos llenan de esperanza, especialmente en tiempos difíciles por los que estamos viviendo ahora. Doy la bienvenida entonces a todo el equipo de comunicaciones de la Arquidiócesis de Bogotá, al equipo de producción de Radio María, a Magola y por supuesto al Padre Germán Acosta, director de esta emisora, y a todas las personas que allí colaboran. Gracias por este espacio y gracias por esa evangelización que también hacen a través de la radio. Como siempre, hoy tenemos muchos temas de interés de la acción de la Iglesia Católica en Bogotá. Doy paso primero que todo al Padre Rafael de Brigar, quien sostuvo el días pasados, precisamente el domingo pasado, que nos acompañó el señor caído de Monserrate en la Catedral Primada de Bogotá. Estuvo allí todo el día lloramos ante él, realizamos coloquios, el rezo del Santo Rosario, la coronilla, la celebración de la Sagrada Eucaristía, tres veces el domingo. Y bueno, también hubo un momento para reflexionar, para escuchar el clamor del pueblo de Dios en tiempos de hoy, de pandemia. Un diálogo que sostuvo precisamente el padre Rafael de Brigar con nuestro arzobispo primado de Colombia, Monseñor Luis José Rueda Aparicio. ¿Qué reflexionaron? ¿Qué nos dicen a través de todo este clamor que se escucha y de cómo las personas estamos viviendo este confinamiento y esta pandemia del COVID-19? Adelante, Excelencia, adelante el arzobispo de Bogotá y el padre Rafael.
Hoy tendríamos que redescubrir el sentido profundo del dolor y del sufrimiento que nos está uniendo a toda la humanidad.
Vale la pena de pronto hacer una pequeña lista de cuáles son los sufrimientos que hoy está experimentando la humanidad. Y curiosamente, el principal no es el físico, ¿no?, sino que han empezado a aparecer otros sufrimientos como la soledad, la angustia, o a acentuarse más bien el temor de la muerte, la incertidumbre, la falta de esperanza, la falta de fe a veces también. En medio de todo ese cúmulo de limitaciones, ¿qué puede uno aprender de Cristo ante esas limitaciones tan humanas y que Él las experimentó?
Muy importante esto que usted acaba de decir, Él experimentó, porque el signo del Señor caído es Cristo que viene a asumir nuestra fragilidad humana. Es el misterio de la encarnación. Pero usted en ese elenco, Padre Rafael, que ha hecho de sufrimientos que tiene la humanidad, ha citado el temor que el ser humano siente ante la inminencia de la muerte, que nos revela que no somos eternos, que somos finitos, que somos pasajeros, que somos transeúntes, que somos peregrinos. Pero en el fondo el ser humano ha tratado de encontrar unos paliativos para olvidar un poco que nacimos y que un día vamos a morir. Creo que el temor de la muerte, el temor de la muerte de cada uno, el temor ante la muerte de los seres queridos, el temor de la muerte de las personas con las cuales compartimos. Me pongo en el corazón de un papá o de una mamá. Sienten angustia ante la muerte propia, pero también ante la muerte de sus hijos. Y me pongo en el lugar de quienes tienen un adulto mayor en su casa, el papá, la mamá, el abuelo, la abuela. Sienten la angustia de la amenaza que se acerca, que se aproximó mucho más, silenciosa, pequeña, pero letal, a través del virus.
No sé, Monseñor, podríamos también rescatar un poco el valor del miedo y del temor. Cuando uno lee los pasajes de la Pasión, nuestro Señor sintió temor y sintió tanto miedo que sudaba gotas como de sangre. ¿Cuál es el valor que tiene de alguna manera en la vida humana el temor, el miedo, la angustia?
Usted citó un pasaje muy interesante, que los cuatro evangelistas lo traen y nosotros encontramos a Jesús sufriendo en Getsemaní. Y entonces mirar a Jesús ante el sufrimiento para encontrar la manera como nosotros los cristianos debemos responder al sufrimiento. Recuerde, Padre Rafael, que Jesús asume solo el sufrimiento. Lo asume, no en el aislamiento, pero Él sabe que es una experiencia de Él con su historia, con su misión, con su condición de Dios y hombre verdadero. Y por eso le pide a los discípulos que estén distantes. Él está dispuesto a asumir su historia de dolor, pero la asume en un clima de oración, en una relación permanente, viva, dramática con el Padre Dios. Entonces, pienso que Jesús nos da dos claves. Primero, el sufrimiento de nosotros es un sufrimiento muy propio, como la muerte. La muerte es intransferible, pero también aprendemos de Jesús que ante el dolor, ante el sufrimiento, como en Getsemaní, la oración da consuelo, da fortaleza, da sentido.
En medio de todo de la cuarentena, pues creo que todos hemos gozado de un poco más de tiempo personal, ¿no? Que uno podría decirle a nuestros amigos cristovidentes, sin duda es un tiempo que se puede aprovechar más para la oración, ¿no? Creo que en medio de las dificultades uno dice, bueno, si yo quiero rezar en estos días, tengo más tiempo. Si quiero asomarme y contemplar la imagen del Señor caído, si quiero mirar a Nuestra Señora, en realidad, si uno quiere, tiene más tiempo, como tuvo mucho tiempo para la oración Jesucristo, ¿no? El Evangelio de hoy precisamente comienza con que Jesús se retira a orar, despacha a los apóstoles a que naveguen, pero Él, antes de cualquier cosa importante, se retira a orar, ¿no?
La oración como que tiene un tránsito en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. A mí me gusta mucho ver a Moisés allá en el monte, solo con la presencia de Dios. Me gusta mucho recordar esa escena del Antiguo Testamento donde Job le presenta la vida del sufrimiento de Job. Tal vez el libro que mejor revela en el Antiguo Testamento el sentido del sufrimiento es el libro de Job. Y está en relación con Dios. Y llegan los amigos a decirle, usted cometió alguna falta, usted cometió algún pecado, fue infiel y por eso le viene el castigo. Pero Job se propone, en medio de su dolor, en medio de que tiene una llaga de la cabeza a los pies, mantenerse fiel y mostrarle a los amigos que el sufrimiento no es un castigo, que no es Dios que lo esté castigando a él. Por eso el libro de Job, en este tiempo de pandemia, debe ser leído y releído en nuestra situación de dolor, pero en nuestra situación de hijo de Dios, en la relación con Dios.
Monseñor, ahí se abre también una perspectiva muy bella, y es cómo uno y todos nosotros en medio de esta dificultad estamos llamados también a perseverar en la fe, ¿no? En la relación con Dios, en la cercanía de Dios, en la cercanía de su palabra. Ojalá para nadie el sufrimiento sea la oportunidad de renegar de Dios, de dejar apagar la fe, porque podría ser como botar el último recurso que tiene, que es su amistad con Dios, ¿no? Un llamado a perseverar en la fe en este tiempo.
Y la perseverancia en medio del dolor es más profunda, es más exigente que en cualquier otro momento. Porque en momento de prosperidad, posiblemente nosotros perseveremos con más facilidad. Pero en tiempo de prueba, en tiempo de desierto, y el pueblo de Israel lo vivió, un desierto prolongado, ser capaces de mantener la fidelidad, ahí se pone a prueba la calidad de la vida. Hay un libro de la literatura universal que usted conoce, Padre Rafael, que es Los Hermanos Karamazov, donde se muestra y se hace la pregunta de fondo, ¿por qué sufren los inocentes? ¿Por qué sufre un niño? ¿Por qué el inocente es tocado por el dolor, por la prueba, por el sufrimiento? Y nosotros en nuestra fe, y usted está hablando de la perseverancia en medio del dolor en nuestra fe, nos lleva a mostrar en Isaías, en el profeta Isaías, los cánticos del siervo sufriente de Yahvé, que era destrozado por el dolor, pero que se mantenía fiel. Y eso luego se hace vivo, real, en Cristo Jesús, el Hijo amado del Padre, que siendo fiel, que siendo el único santo, sufrió más que usted, que cualquiera de nosotros.
Y esa es una anotación muy interesante, porque a veces uno puede pensar que como tiene fe, no le va a pasar nada. Y ese no es el orden de las cosas, ¿no? El orden de las cosas es que tiene uno fe para atravesar inclusive esas dificultades, esos desiertos, esos mares agitados. Y en el Evangelio, a mí a veces se me ocurre pensar que el único reclamo que nos hace Jesús es tener fe. Pues le dice a Pedro, ¿no? Le falta fe. ¿Y cuántas veces les dice, si tuvieran fe, moverían montañas, harían muchas cosas maravillosas? ¿Cuál es la función de la fe siempre, pero más especialmente en una época como esta, monseñor?
Creo que usted está tocando un tema supremamente importante, porque algunos pueden pretender lo que usted acaba de mencionar, que la fe es una fe para estar exentos del dolor. Y entonces uno pregunta, bueno, ¿y el Señor Jesús, el Hijo de Dios, y sufrió? Y mira uno los mártires, los santos cercanos, por ejemplo. A mí siempre me ha hecho pensar la vida de San Juan Pablo II, que sufrió desde la niñez por la muerte de sus padres, que tuvo que vivir en un ambiente social hostil, pero que sin embargo fue capaz de experimentar la misericordia de Dios, que lo vimos ser papa a los 56, 57 años en plena juventud, pero que lo vimos volverse anciano, deteriorarse por el Parkinson. Y alguien decía, ¿y es que él no tiene fe? Tiene fe, pero es que la fe no nos exime a nosotros del dolor, de la cruz, del sufrimiento, sino que nos exime del reclamo, del lamento y de la pérdida de la esperanza en medio del sufrimiento. Pero el sufrimiento asumido desde la fe tiene un valor redentor. Entonces la fe no nos limpia el camino para decirnos vaya por esta autopista, no, nos da la fuerza para tomar la cruz e ir por un camino sinuoso.
Hace un momento su excelencia tocó un tema que es Jesús parecía solo, pero no estaba solo. Primero estaba acompañado por su Padre Celestial y por el Espíritu. Y en el camino de la pasión van apareciendo unas manos misericordiosas que lo acompañan. ¿Cuál es hoy, piensa su excelencia, la misión de los que están acompañando a los que están en este momento enfermos? Tiene una misión muy importante.
Sí, yo creo que la pandemia ha ido sembrando la semilla o abonándola o haciéndola crecer de una solidaridad que no es por arriba, sino por abajo, en medio del dolor. Cuando Jesús va hacia la cruz, entre ellas la Santísima Virgen María es una de las personas que lo acompaña, pero también sus discípulos. Y creeríamos que unos iban acompañando a Jesús. Realmente lo que iba sucediendo era que el Hijo de Dios nos iba acompañando a nosotros. Entonces, en este tiempo, la fraternidad, la solidaridad, esa capacidad de cuidarnos unos a otros, donde hunde sus raíces realmente todo aquello de la pedagogía del distanciamiento, como estamos nosotros, de utilizar el tapabocas, de tener todos los cuidados, de los sacrificios, de un nuevo estilo de vida, hunde sus raíces en algo que es el sufrimiento, el dolor, las pruebas, asumidas en comunión, asumidas en unidad, en solidaridad, son más llevaderas. Y entonces nos dignificamos en medio del dolor. Y es lo que está sucediendo con médicos y enfermeras, que están dignificando el dolor de aquellos que incluso ya no tienen oportunidad de vivir, pero que están acompañados, y que esa dignificación se vive, si es vivida desde la fe, tiene un valor salvador, un valor salvífico.
Redescubrir el sentido profundo del dolor y del sufrimiento que nos está uniendo a toda la humanidad y que tiene también un valor salvífico. Fueron algunas de las frases que encontramos en este diálogo que se titula El clamor del pueblo de Dios hoy. Las personas que quieran de pronto escuchar más sobre esta conversación pueden encontrarlo en el canal oficial de YouTube de la Arquidiócesis de Bogotá. Muchísimas gracias de nuevo al Padre Rafael de Brigar y por supuesto a nuestro arzobispo, Monseñor Luis José Rueda Aparicio. Y pasando a otro tema, tenemos una invitada muy especial. Se trata de Ana María Sanabria. Ella es directora comercial de la revista Minutos de Amor. Y la noticia es que Minutos de Amor está de aniversario. Está cumpliendo 20 años de circulación. Esta revista que ayuda mucho a todos los feligreses a seguir día a día la palabra de nuestro Señor. Es una revista que a través de toda esta circulación ayuda también a la formación de sacerdotes de todas las diócesis a nivel del país. Realmente es un trabajo arduo y digno para felicitar. Bienvenida Ana María y bueno, ¿cómo van a celebrar estos 20 años? ¿De qué manera?
Doris, muchas gracias por este espacio, gracias por permitirnos celebrar con ustedes también nuestro aniversario. Cumplimos 20 años de evangelización. La revista Minutos de Amor en este mes de agosto celebra este camino que ha recorrido y da gracias infinitas a Dios por permitirnos llegar a este momento. Lo celebraremos el próximo lunes festivo, 17 de agosto, a las 10 de la mañana, con una hermosa Eucaristía y adoración al Santísimo por Facebook Live.
Pues, ¿qué mejor forma de celebrarlo en torno a la mesa, en torno a la Eucaristía? Ana María, cuéntenos algo más, por favor, de esta revista, de esta trayectoria de 20 años circulando y pues al servicio de la Iglesia Católica.
En el año 2000, el sueño de una familia por asumir con radicalidad el compromiso de predicar el Evangelio con pasión, como lo hizo el apóstol San Pablo, se hizo realidad a través de la revista Minutos de Amor, que en agosto de aquel año realizó su primera publicación. Desde aquel entonces y de manera muy progresiva, la revista ha conquistado el corazón de los hogares, parroquias y centros de misión en Colombia, y en este momento hace presencia en las 14 arquidiócesis, en las 52 diócesis y los 10 vicariatos en los que está organizada la Iglesia en nuestro país. Asimismo, en estos 20 años se ha logrado traspasar fronteras, llegando a Estados Unidos, Ecuador y Puerto Rico, animando la fe del pueblo de Dios. La extensa red de distribución que el Señor nos ha permitido alcanzar ha redundado en el beneficio para tantas personas, pues gracias a este aporte económico que se realiza para la revista, se ha logrado ayudar a jóvenes seminaristas en su formación hacia el ministerio presbiteral, como también se ha podido expresar de manera concreta la ayuda a familias que atraviesan diversas dificultades.
¿Cómo ha sido en esta época de pandemia, de confinamiento, pues la circulación de la revista? ¿Cómo han hecho usted como directora comercial para seguir ahí trabajando y teniendo pues este ejemplar, me imagino que ahora también online?
Doris, dada la contingencia que estamos viviendo a raíz de la pandemia por el COVID-19, surgieron nuevas maneras de llegar a nuestros lectores y hoy contamos nuevamente con la versión impresa, pero también con la compra y lectura de la revista online. Con esto dimos la oportunidad para que más hermanos en la fe que viven fuera de nuestro país puedan acceder a esta bella fuente de evangelización. En el mes de mayo fue difícil la publicación, no pudimos realizarla por todo lo que estaba atravesando el país y el mundo, pero nuevamente ya nos encontramos de manera impresa. También nos hemos acogido mucho a todos los medios que nos permite ahora Facebook e Instagram para hacer programas. Tenemos la Escuela Bíblica Minutos de Amor y todas las mañanas un espacio matutino que se llama Minutos de Amor con la Palabra, en donde hacemos una breve explicación sobre el Evangelio del día. Entonces ha sido una temporada de muchos cambios, de nuevas visiones, pero a Dios gracias nos hemos sabido llevar para poder seguir evangelizando a través de estos medios.
Pues qué bueno todo lo que nos cuenta hoy. Como dicen ahora, tocó reinventarse y hay que sacar las cosas buenas también de este momento, de esto que estamos viviendo a nivel mundial. Y una de ellas es eso, o sea, mirar que también hay otras opciones de trabajo, hay futuro, hay esperanza. Gracias, Ana María. Y bueno, algo más que nos quiera agregar, que nos quiera decir.
El mensaje para todos es de gratitud para los sacerdotes, obispos, religiosas, comunidades, lectores, distribuidores, suscriptores, para toda esta gran familia Minutos de Amor, que aún en esta época de dificultad ha seguido apoyando esta obra. Gracias a ustedes porque con su aporte a esta revista han hecho la formación de muchas vocaciones, han hecho la formación de sacerdotes que están a su disposición en diferentes ciudades del país. Gracias, un gracias infinito por seguir con nosotros apoyando esta obra.
Qué hermosas palabras, Ana María, y pues también le decimos de verdad muchísimas felicitaciones por este trabajo, por esta labor y por estos 20 años de la revista Minutos de Amor al servicio de la Iglesia Católica. Claro que sí, allí estaremos. Bueno, vamos ahora con un poco de música. ¿A quién tenemos hoy, Nicolás?
Bueno, hoy de invitada musical tenemos a la cantautora colombiana Adri Duque con su nuevo sencillo que acaba de estrenar, que se llama Tu Señor. Ella nos contó que la Eucaristía es la inspiración de esta canción que busca ser un bálsamo en tiempos de incertidumbre. Así que escuchemos a Adri Duque con Tu Señor.
Qué hermoso tema, qué hermosa canción que alaba a nuestro Señor. Bueno, y siguiendo con Nicolás, él nos va a contar ahora que estuvo visitando una comunidad religiosa que pertenece a la Arquidiócesis de Bogotá. ¿En qué consiste, Nicolás? ¿Quiénes son?
Sí, Doris, pues hablamos con la comunidad religiosa de las Hijas de la Iglesia, de origen italiano, cuyo carisma es la adoración al Santísimo Sacramento y la atención y acompañamiento en la oración, consejo y orientación a fieles que lo desean. Estas hermanas se encuentran viviendo en una casa que queda al lado de la Catedral Primada y ellas están encargadas de la Capilla del Sagrario, que se encuentra pues a unos pasos de la catedral y actualmente es una de las verdaderas joyas arquitectónicas y espirituales de la ciudad. En el momento pues son 6 religiosas que han consagrado su vida a Dios a través de esta comunidad y se encuentran actualmente aquí en la catedral. Hablamos con 2 hermanas, una de ellas Evangelina Porras y con la hermana María Muñoz. Ellas nos cuentan un poco de la historia de su comunidad y de la vida consagrada, así que escuchémoslas.
Bien, somos las hermanas hijas de la Iglesia. Es una comunidad o un instituto que nació en Italia, la fundadora Madre María Oliva del Cuerpo Místico. Ella precisamente tuvo una experiencia en la que entendió la importancia de la vida de la Iglesia en una procesión del Corpus Christi. Por eso, particularmente, estamos dedicadas también a la adoración al Santísimo. Ella decía, no es conocida la Iglesia porque no es conocido el amor que la engendró en el dolor. Entonces, esa es nuestra tarea, hacerla conocer, hacerla amar, trabajar, sufrir por ella y dar la vida si es necesario para que ella sea conocida y santificada por Jesucristo, el que se entregó por nosotros. Nacimos en Italia en 1938. Llegamos a Colombia en 1963. Aquí tenemos comunidad en Bogotá, donde nos dedicamos particularmente a la adoración al Santísimo. Estamos en Tunja, que es la delegación, la casa principal, donde también nos dedicamos particularmente a la acogida de grupos de espiritualidad. Nos dedicamos también a la catequesis, muy particularmente, a obras sociales. Tenemos una obra de niños de los más escasos recursos a los que les dedicamos particular atención. Nos encontramos también en San Alberto, en Bucaramanga, en Marinilla. Pues nuestro nombre deriva también nuestro ser y hacer en la Iglesia. Todo lo que es de la Iglesia es nuestro también. Como decíamos, la adoración o la oración principalmente, y luego las actividades que nos sean requeridas en las distintas comunidades, en las distintas diócesis.
Bueno, pues es una oportunidad maravillosa que tenemos también para presentar lo que es la vida consagrada. Pues de la vida consagrada se puede decir mucho y no se puede decir nada. De todas maneras podemos decir que sí, es como esa mirada de Dios que ha tenido hacia la humanidad para regalar su amor y su misericordia para la humanidad. La vida religiosa es como esos signos que encontramos cuando vamos de viaje, que nos alertan, que nos dicen, nos avisan sobre el peligro, sobre el cuidado que debemos tener mientras vamos de viaje. Esa es la vida religiosa, esa capacidad de también poder orientar a la humanidad hacia, pues, al encuentro con Dios, hacia esa experiencia con Dios. Esa es nuestra tarea como consagrados. Como consagrados, sobre todo, lo importante es que tenemos nuestra vida cimentada sobre la roca. La roca es Jesucristo. La humanidad, tristemente, tratamos de construir nuestra vida sobre arena. La arena es movediza, no es consistente. La roca es fuerte, tiene seguridad, y por eso la vida consagrada, su vida la tiene toda cimentada en la roca que es Jesucristo. Siguiéndole a Él, vivimos felices porque nos podemos también entregar a la humanidad. Tratamos de vivir la vida de fraternidad, esa vida de fraternidad que muchas veces en el mundo pues anda resquebrajada. Entonces la vida consagrada quiere ser como ese signo de poder vivir como quiere Dios, como hermanos. Y por eso nos dirigimos siempre a Él reconociéndolo como Padre, como ese Padre, digo nuevamente, que nos cuida, que cuida de nosotros. Entonces, otra característica también de la vida consagrada es que es experta en humanidad. De ahí que los diferentes institutos se dediquen unos a la enseñanza, al cuidado de los enfermos, de los ancianos, de los niños, otros especialmente a la vida contemplativa, a la oración, porque la oración es como esa llama que alimenta todo nuestro trabajo. Todos los consagrados, el primado lo debemos dar, como ya decía antes, a Jesucristo, porque de esa llama interior es que tiene razón y tiene sentido nuestra misión en la Iglesia. De ella encontramos la fuerza y la luz para encontrar a los necesitados, a los angustiados, a los desfavorecidos. Entonces, agradecemos al Señor por este signo de la vida consagrada, particularmente también estamos hablando aquí de nuestra ciudad de Bogotá, que somos numerosos los que estamos al servicio de la Iglesia, dando nuestro aporte con esa generosidad que es característica de la vida consagrada. Es también un riesgo. Y se nota a veces que como la juventud como que no entiende, dicen, qué pereza ir a encerrarse. No, el consagrado no anda encerrado, el consagrado es el de corazón más libre y más abierto, porque está abierto a la humanidad. Pareciera que estuviéramos, sí, enclaustrados y que no sabemos qué hacemos. Hacemos mucho, y lo hacemos desde la humildad, muchas veces desde nuestras comunidades en fraternidad, pero sí estamos siempre en el corazón del consagrado, lleva a la humanidad, lleva las angustias, las luces y las miserias de la humanidad. Entonces esa es nuestra misión y nuestro ser en la Iglesia. Y pues aprovechamos, invitamos a muchos jóvenes también que aprovechen para dirigirse, encontrarse con religiosos, con religiosas, para que puedan también conocer un poco más. Y el Señor seguramente que los llama, pero muchas veces, como decía Papa Francisco en Medellín, la crisis de hoy no es de vocaciones, la crisis es de respuesta, la respuesta. Tenemos miedo a responder, tenemos miedo a un compromiso en la vida de matrimonio, en la vida consagrada, tenemos miedo a todo. No hay que tener miedo, hay que arriesgarnos y decidirnos por el Señor. Puede ser también en la vida matrimonial, pero sobre todo hoy nuestra invitación es a la vida consagrada.
Gracias, hermanas, por este gran testimonio, por su labor también a favor de la Iglesia y pues un regalo de Dios las comunidades religiosas. Doy la palabra ahora a nuestra compañera Aglaya Alvarado, quien también estuvo cubriendo a través virtual un foro acerca de un tema que por estos días ha venido en aumento lamentablemente, el suicidio. ¿En qué consiste? ¿Qué pasó allí en este conversatorio? Aglaya, cuéntenos.
Durante estas últimas semanas, la Conferencia Episcopal de Colombia, a través de su Departamento de Promoción y Defensa de la Vida, ha realizado varios conversatorios con especialistas de diversas especialidades profesionales y pastorales para conocer aspectos de un tema muy preocupante y en crecimiento, el suicidio. Aun cuando se trate de una circunstancia transitoria, el aislamiento ha implicado una transformación significativa en múltiples aspectos de la cotidianidad, que sin lugar a dudas ha afectado tanto la salud física como la emocional y espiritual. ¿Cuáles son los comportamientos que anteceden al hecho suicida y qué se observa en ciertos grupos poblacionales? ¿Cómo detectarlos a tiempo? Estas y otras preguntas han estado sobre la mesa, y un grupo de expertos han hablado sobre el tema, entre ellos el padre Abelardo Gómez Serrano, director general del Instituto San Pablo Apóstol, quien nos acompaña esta mañana.
Un saludo especial para todos los que me escuchan. Yo soy el padre Abelardo Gómez Serrano, soy párroco en la parroquia de la Visitación de Nuestra Señora y soy el director general del Instituto San Pablo Apóstol. El pasado martes fui invitado a participar en un conversatorio de la Conferencia Episcopal de Colombia acerca del suicidio, de las causas del suicidio, de la situación actual que viven los jóvenes, y no solo los jóvenes, sino tantas personas que lamentablemente recurren a quitarse la vida por las situaciones dolorosas que viven o que han tenido algún intento de suicidio, cuestión que se ha agravado más en estos tiempos de pandemia. Fui invitado a participar para poner, pues, delante la importancia del aspecto religioso. el aspecto espiritual. Participaron además una psicóloga, un psiquiatra, para exponer también las posturas del gobierno, las posturas estatales acerca de la prevención del suicidio, y mi participación como parte de ese aspecto espiritual y religioso fue poner las bases de lo que la Iglesia, especialmente la Iglesia Arquidiocesana de Bogotá, está haciendo frente a esta situación. Entonces, mencionaba como un aspecto central la línea de la esperanza. La línea de la esperanza es un teléfono, o varios teléfonos mejor, donde pueden contactar a sacerdotes de la Arquidiócesis de Bogotá las personas que están pasando por situaciones adversas, situaciones difíciles en cuanto a su vida emocional, en cuanto a su vida espiritual. Y el solo hecho de escucharlas, el solo hecho de saberse escuchadas, el solo hecho de que tengan una persona quien escuche sus dolores, sus temores, sus necesidades, ya es un aliciente y una ayuda para salir adelante de su problema. Entonces, participábamos en ese conversatorio que duró 2 horas el pasado martes de 3 a 5 de la tarde, donde muchas personas de todo el país pues estaban conectadas, y se dio pues algunas posturas frente a la ayuda que la Iglesia puede ofrecer. Si anteriormente nosotros estábamos atendiendo a las personas del confesionario o en la dirección espiritual, ahora de forma virtual o telefónica podemos también brindar esta ayuda a las personas que lo necesitan. Me parece que son unas herramientas muy útiles en este momento que la Conferencia Episcopal también está ofreciendo, está abriendo esa posibilidad. Y como el mismo objetivo de la línea de la esperanza es que más y más personas podamos salir de esta situación difícil que estamos atravesando, con la ayuda de todos, que nos vamos a fortalecer y vamos a salir adelante en medio de esta situación. Bendiciones para todos, que el Señor los guarde y los acompañe.
Amén, que así sea. Gracias, Padre Abelardo, por su bendición y por sus palabras acerca de este tema del suicidio, y también por contarnos que la Arquidiócesis de Bogotá tiene una línea de la esperanza activa. Es un servicio que presta la Arquidiócesis, donde se encuentran sacerdotes, psicólogos, también laicos comprometidos con la Iglesia, que trabajan a través de la pastoral de la escucha, del apostolado de la oreja, para de pronto conectarse con las personas que requieran ser escuchadas, o si alguien quiere hablar con un sacerdote, o como lo dijimos antes, con un psicólogo. Encuentran allí todos los contactos y cómo hacer para que puedan obtener ayuda. Línea de la Esperanza de la Arquidiócesis de Bogotá. Y hablando de esperanza, también se contactó con nosotros, estuvimos dialogando con la pastoral de la esperanza del diaconado permanente, también arquidiocesano. Estuvo con nosotros el diácono permanente Mauricio Castiblanco Beltrán. Él hace desde el 2018, a mediados de 2018, fue ordenado en este ministerio diaconal. Contémosle primero que todo, por favor, Mauricio, ¿qué es ser un diácono permanente y al servicio de nuestra Iglesia?
Un diácono es un servidor de Cristo, un hombre casado de más de 10 años de matrimonio, con su trabajo estable para poder sostener a su familia, con esa gran vocación de servicio hacia los demás a la manera de Jesús, configurarse como Cristo siervo.
Como lo decíamos al principio, usted trabaja en la Pastoral de la Esperanza. ¿En qué consiste? ¿Cómo es este servicio, Mauricio?
La Pastoral de la Esperanza, que venimos desarrollando junto a 5 hermanos diáconos en Capillas de la Fe Coobservar, consiste en acompañar, en ser esa voz de aliento, de fe y de esperanza, de fortalecimiento en la vida espiritual para esas familias que han perdido a su ser querido a raíz de esta pandemia, el COVID-19, y nos hemos tenido que reinventar como Iglesia, como nuestro plan de evangelización. El nuevo ritmo consiste en salir a la periferia, ya ir a despedir a nuestros seres queridos desde un andén a las afueras de un cementerio.
Me imagino que son muchísimos los relatos, las experiencias vividas, especialmente en este tiempo de pandemia. ¿Puede de pronto contarnos alguna anécdota?
Claro que sí, han sido innumerables las experiencias vividas en esta hermosa pastoral de la esperanza. Una reciente, el domingo, celebrábamos el aniversario de fallecimiento de don Pedro Antonio, de novenario, y su esposa, de hacía 2 días de fallecida. Sus 5 hijos, acongojados por la tristeza, la desesperanza de haber perdido sus papás en una semana. Es ahí que como iglesia y como empresa Capilla de la Fe y Coobservar estamos acompañando a sus familiares, dando esa voz de esperanza, de aliento, que siempre hemos destacado la cercanía a nuestros afiliados.
¿Y alguna vez se imaginó que Dios lo pusiera en este servicio como diácono y ahora especialmente en estos tiempos de COVID-19 y con estas familias?
Nunca pensé de estar como diácono permanente al servicio del Señor Jesús. Doy gracias a mi familia por su apoyo y claro que por medio de esta pandemia se ha hecho más visible la pastoral de la esperanza como iglesia, como Capillas de la Fe y Coobservar, acercándonos a las familias que han perdido su ser querido por causa de esta pandemia.
Bueno, por lo que nos relata, ha valido la pena este servicio a los demás y a nuestro Señor. Es también un llamado para que de pronto otros esposos puedan sentirse motivados para este servicio al diaconado.
Claro que ha valido la pena el amor y la entrega hacia el servicio como familia hacia Dios. Por eso invito a los matrimonios para que experimenten la misericordia, el perdón, el acompañamiento, para que se vinculen a esta hermosa y gran familia diaconal.
Mauricio Casiblanco Beltrán, diácono permanente de la Arquidiócesis de Bogotá, muchísimas gracias por estas experiencias que nos ha contado, por este servicio y por este trabajo. Gracias.
Gracias a todos ustedes por la oportunidad brindada para dar a conocer nuestro ministerio como diáconos permanentes. También estaré en cámaras. Dios los bendiga y los proteja, y por favor, cuídense mucho, cuiden a sus seres queridos, y en lo posible, quédese en casa.
Y a propósito de este tema del diaconado, esta semana precisamente la Iglesia Católica celebró al patrono de los diáconos, que es el santo San Lorenzo. Sobre esto tiene relación, a continuación, la semilla vocacional con Monseñor Luis Manuel Alí, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Bogotá.
Hola jóvenes, en las Eucaristías de esta semana hemos meditado la vida de tantos santos que nos han enriquecido espiritualmente, como el diácono Lorenzo, que entregó su vida para el servicio de los más pobres, o Santa Clara de Asís, que se consagró como esposa de Cristo en la oración y la contemplación, o San Maximiliano Kolbe, que en los campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial entregó su vida para salvar la de un connacional suyo. Todos estamos llamados a ser santos. Como nos dice el Papa Francisco, estamos llamados a ser los santos de la puerta de al lado, haciendo las cosas de todos los días ordinarias, extraordinariamente bien hechas. Todos estamos llamados a apasionarnos por ese Cristo Jesús, por su palabra y por su persona. Tú y yo estamos llamados a ello. Te invito para que escuches esa voz del Señor que te llama a ser el santo de la puerta de al lado.
Bueno, y vamos con algo de música de nuestra invitada para el programa de hoy, Adri Duque, y su canción Aprendí.
Y me tiempo de los tiempos grises comprendí lo que viví y abrazando las heridas construí mi porvenir. Sin noches no habrá días para agradecerle a Dios. Gracias Padre por mostrarme la razón para seguir y al llevarte como escudo todo puedo resistir. Pongo en ti mi fe.
Estas notas musicales y esta voz tan hermosa de Adri Duque, una nueva cantante católica y compositora colombiana. Muy bella voz. Doy paso ahora a Aglaya Alvarado con un tema que nos hace referencia al Vademécum, que publicó también en días pasados el Vaticano, acerca de cómo seguir o qué hacer en casos procesales ante abusos sexuales de menores en ambientes eclesiales y a personas también vulnerables. ¿En qué consistió y cómo lo presentó también la Arquidiócesis de Bogotá?
Un Vademécum es un libro de bolsillo con las instrucciones básicas para un procedimiento. El Vaticano publicó un Vademécum sobre cuestiones procesales ante casos de abusos sexuales de menores. Son las directivas generales para investigar presuntos casos de abuso sexual de menores y personas vulnerables en ambientes eclesiales. El texto fue redactado por la Congregación de la Doctrina de la Fe en Roma. La Arquidiócesis de Bogotá ha sido pionera en el tratamiento legal y pastoral en los casos de abuso y ha trabajado desde dos frentes: la Vicaría Judicial con Monseñor Pedro Mercado a la cabeza y la Oficina de Buen Trato, dirigida por Monseñor Luis Manuel Alí, obispo auxiliar de Bogotá. La presentación de este documento se hizo a través del Seminario Web, que es una actividad pastoral y de divulgación desde el Seminario Mayor. En este seminario participaron alrededor de 900 personas de toda condición. Oigamos a Monseñor Pedro Mercado, vicario judicial y párroco en Santo Domingo Sabio, contándonos y participándonos de esta experiencia.
La experiencia de presentación del Vademécum fue realmente muy interesante. Más de 900 personas se inscribieron para la presentación y eso manifiesta el gran interés del pueblo de Dios, ya no solo de los obispos y de los sacerdotes, sino también de los fieles laicos, para conocer qué está haciendo la Iglesia contra este flagelo, contra este terrible crimen y pecado que es el abuso sexual de menores por parte de clérigos. Continuamos entonces en nuestra arquidiócesis la labor de formar a nuestros fieles para que también en la sociedad donde este fenómeno se presenta puedan ser guardianes de la seguridad de los niños, de los menores, de los adolescentes. Quiero agradecer nuevamente a Monseñor Alí todo el trabajo que ha hecho desde la oficina para la protección de menores, y seguiremos también desde el Tribunal Eclesiástico muy comprometidos en la lucha por erradicar de la Iglesia este terrible crimen del abuso.
Gracias a usted, Monseñor Pedro Mercado, director del Tribunal Eclesiástico de la Arquidiócesis de Bogotá, por liderar también este trabajo y contarnos acerca del Vademécum aquí de la Arquidiócesis de Bogotá, presentarnos, explicarnos y pues ser una herramienta frente a este flagelo del abuso sexual a menores y personas de edad en ambientes eclesiales. También pues resaltamos toda la labor de la Oficina para el Buen Trato, pionera aquí en la Arquidiócesis de Bogotá y en la Iglesia en Colombia, sobrellevar y saber manejar estos procesos relacionados con este crimen del abuso sexual a menores. Muchísimas gracias. Y ya para terminar nuestro programa en el día de hoy, quiero contarles que el señor arzobispo de Bogotá y primado de Colombia, Monseñor Luis José Rueda Aparicio, nos envió una carta a todos los colombianos, una carta que se denomina Carta Pastoral a la Familia, dedicada para estos tiempos de pandemia, para esta situación que estamos viviendo. Y es una carta que nos llena de esperanza, de fortaleza, de mucha fe. Los invito a que la podamos leer completa. Está colgada en el sitio web de la arquidiócesis www.arquibogota.org.co. La carta se denomina o se titula La esperanza nos da un nuevo ritmo. Voy a leer a continuación algunos apartes de esta carta. Querida familia, en medio del dolor a causa del acoso de la pandemia, le escribo esta carta con el anhelo de fortalecer su esperanza y le propongo que recuerde una frase que le sirve de luz en el camino. Reza como si todo dependiera de Dios. Trabaja como si todo dependiera de ti. San Agustín. Primer punto. Todos somos frágiles. Nos duele el sufrimiento de tantas familias que han vivido el drama del contagio, la incertidumbre provocada por las limitadas posibilidades de atención y la muerte de sus seres queridos sin posibilidad de despedirlos. Nos preocupa la realidad de quienes han perdido el empleo y de la de tantos sectores de la población que representan trabajos informales. Sufrimos con aquellos que viven solos y han tenido que afrontar esta cuarentena más aislados que antes. Nos preocupan los hermanos sin techo, como son las personas en condición de calle, los migrantes y los desplazados a causa de los conflictos sociales. Nos solidarizamos con los médicos, las enfermeras y todo el personal sanitario, quienes atienden de manera directa el dolor de los enfermos. Segundo punto. Todos nos necesitamos. En esta crisis producida por la pandemia, las personas corren el riesgo de sentirse solas y abandonadas en medio de la tragedia. Lo que podamos aportar para que los otros se sientan acogidos, acompañados, consolados y atendidos, hace parte del ser comunidad de hermanos, capaces de compartirlo todo en el amor de Cristo. La peor de las fragilidades es aquella que nos hace indiferentes o egoístas aún en medio de tanto dolor. La esperanza nos da un nuevo ritmo. Pensábamos que con nuestras capacidades podíamos instaurar un mundo perfecto en la economía, en la ciencia y en la política. Ahora, en medio del dolor y de la prueba, necesitamos encontrar la fuente de la esperanza. Necesitamos una esperanza con hospitalidad, fraternidad y solidaridad. Necesitamos una gran esperanza que no sea destruida por un virus, que no sea destruida por el miedo. En este sentido, nos enseña con sabiduría el Papa Benedicto XVI. Esta gran esperanza solo puede ser Dios, que abraza el universo y que nos puede proponer y dar lo que nosotros por sí solos no podemos alcanzar. Y en el punto 4 nos dice, el nuevo ritmo en la esperanza nos pide actitudes renovadas. Llegó el momento de un nuevo ritmo en la esperanza, capaz de movilizar todas las fuerzas humanas. Es bueno que esa esperanza se manifieste, salga y se ponga en camino con pasos visibles y concretos: misericordia, encuentro, diálogo y austeridad. Después sigue pues un llamado con estos cuatro puntos que he nombrado: encuentro, misericordia, diálogo y austeridad. Finalmente, la carta termina de esta manera: querida familia, así con esta carta quiero acompañarla en esta etapa de la humanidad tan sorpresiva y exigente. Busco fortalecerla en la virtud de la esperanza. Le ofrezco mi oración en comunión con los obispos auxiliares, los vicarios episcopales, los arciprestes, los párrocos, los diáconos permanentes, los religiosos y las religiosas de todas las parroquias de la Arquidiócesis de Bogotá. Con ustedes somos el pueblo de Dios en camino, con el nuevo ritmo que nos da a todos la esperanza. Resuenan en nuestra conciencia las palabras de Jesucristo el Señor: les he dicho esto para que tengan paz en mí. En el mundo tendrán que sufrir, pero tengan confianza, yo he vencido al mundo. Juan 16, versículo 33. Termina esta carta del arzobispo de Bogotá dirigida a todas las personas, a todas las familias colombianas. Que San José, custodio de la vida en el hogar de Nazaret, nos acompañe con su amor fiel. Oremos a la Virgen Madre, Santa María, Madre de la Esperanza. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Te consagramos nuestra familia y la humanidad entera. Madre de Cristo, consuelo de los afligidos, salud de los enfermos. Que seamos contigo misioneros de la esperanza. Ayúdanos a ser fraternos y solidarios. Que nuestra casa sea santuario de la vida y templo de oración confiada. Madre de Dios y Madre nuestra, Madre de la Esperanza, Virgen María, ruega por nosotros y acompáñanos de noche y de día. Amén. Luis José Rueda Aparicio, arzobispo de Bogotá, con fecha 11 de agosto del 2020. Recuerden, si la quieren leer completa, la encuentran en el sitio web de la Arquidiócesis de Bogotá. Me despido entonces dejándolos con música, con otro tema musical de Adri Duque, nuestra invitada católica de hoy, compositora también colombiana. Muchísimas gracias, que tengan entonces un bendecido sábado y que sigamos cuidándonos en casa. Dios los bendiga. Muchas gracias.
Yo te buscaba en todo lugar para encontrar alguna señal, y en mis momentos de oscuridad tu luz no pude hallar. Llevaba años sin razonar con una vida superficial, y aunque quería recomenzar, tu luz no pude hallar.
Noticiero de la Arquidiócesis de Bogotá.
La acción de la Iglesia Católica en la ciudad.